desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Déjenme saludar primero a los que nos escuchan por medio de Radio Bautista, Facebook y también que nos ven a través de YouTube. A ellos les damos la más cordial bienvenida, pero quiero tomar 15 segundos para agradecer enormemente y públicamente a cada uno de los integrantes de Golán, este equipo maravilloso, este equipo homogéneo, lindo, solidario, entregado, trabajador, incansable, que nos han dado la mano en estos días pasados acá en nuestra iglesia para poder ayudar, para poder bendecir, para poder alentar, para poder animar, para poder asesorar a los migrantes que están llegando todos los días acá a nuestra iglesia y continuando pues con su trayectoria, con su aventura hasta llegar a su destino en los diferentes estados. Quiero desde acá también a saludar a muchos de ellos que ya nos siguen por medio de Facebook. Les hemos dado la tarjetita de nuestra iglesia. Los que han llegado a Atlanta, los que están en California, los que ya están en Chicago, los que están en Nueva York, ya se han comunicado con nosotros en la iglesia para agradecernos por las atenciones que les dimos a ellos. Así que, mis amados, tengan todos buenos días, sean bienvenidos a la casa del Señor. El domingo es el día más lindo de la semana. Esta mañana voy a predicar en el 10º libro de la Biblia, que es el 2º libro de Samuel. Y esta ocasión he titulado el mensaje, Nada que no me cueste nada, en base al último tema que se ve en el capítulo 24 del 2º libro de Samuel. Quiero pedirle favor a la congregación, por favor, que nos pongamos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el 2º libro de Samuel, capítulo 24, versículo 21 al 25. Antes de poder entrar en materia, voy a resumir por qué David dijo esto, qué es lo que había pasado, cuál es el contexto. David había cometido una serie de pecados, había cometido una serie de situaciones que no habían dejado muy bien su nombre delante de Dios. Habían entristecido, habían golpeado el corazón de Dios. David había hecho cosas pero terribles. Si recuerda usted el asesinato allá con Urías, luego el adulterio con Betsabé, otras cosas que habían pasado en su casa. Dios le había dicho por medio del profeta Natán que la espada nunca se iba a apartar de él. Y bueno, mucha sangre. Precisamente por eso Dios no le permitió que le construyera el templo, sino que lo hizo su hijo Salomón. Pero uno de los pecados más grandes, el hombre conforme al corazón de Dios, el consentido de Dios, por llamarle así, había cometido un pecado de falta de fe. El ejército, los enemigos, estaban por encima, habían empezado a sobrepasar, a rebasar a David. David empezó a tener un poquito de miedo, entonces le dio órdenes al ministro de Estado, al secretario de Estado, a Joab, hijo de Sarvia, le dice, por favor, hazme una cuenta, por favor, quiero que me hagas un censo para ver cuántos tenemos, porque el ejército enemigo es más grande que nosotros. Y dice que eso le dolió a Dios. Él subestimó a Dios. Y le dice, no, acabas de tocar el teléfono rojo. Dios está enojado contigo. Y le dijo, Dios, mira, David, lo que has hecho no me ha parecido. Así que tenés que escoger tres cosas. Una, que hayan 7 años de hambre, o 3 meses de que tus enemigos te persigan, o 3 meses de que haya peste. Y vino David y dijo, se reunió todo el pueblo y dijo, yo creo que es mejor que caigamos en las manos de Dios que en las manos de la suegra, ¿verdad? Mejor caer en las manos de Dios que en las manos de un hermano en Cristo, de una hermana en Cristo que... ¡Ah! Preferimos caer en las manos de Dios. Entonces viene él y dice, hay que hacer un altar, hay que construir un altar a Dios. Y fue a comprar un terreno y se lo querían regalar. Y dijo David, no, yo no le voy a dar a Dios nada que no me cueste nada. Y ese es el mensaje de hoy. Vamos a leer en el 2º libro de Samuel, capítulo 24, versículo 21 al 25, dice así. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, el terreno, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome por favor, rey, lo que usted quiera. Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí hay bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, hará una, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo Arauna, aquí vienen estas frases célebres, no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, todos en el 25. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. Padre, sin más preámbulo, Señor, bendice nuestras vidas. Tenemos tu palabra en nuestras manos. Yo sé, Señor, que este será otro sermón más de aquellos que se escuchan y que se dejan. Aquellos sermones que se predican y que no son valorados. Con una sola persona, Señor, que disponga su corazón a poner por obra lo de este sermón, yo me daría por servido. El que tiene oídos para oír, que oiga. Así dice tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Habiendo en el segundo libro de Samuel muy lindas historias, interesantes historias. Habiendo en el segundo libro de Samuel escenas, situaciones que se dan, mira qué complicado, mira cómo se me dificulta a mí tener que hacer un sermón sabiendo que estoy dejando a un lado otra cantidad de información maravillosa. Ahora que me corresponde a predicar en el segundo libro de Samuel, usaré el último tema, un tema que tiene que ver con el ya principio del ocaso de la vida del hombre que había sido considerado el hombre conforme al corazón de Dios. David es llamado el dulce cantor de Israel. David es llamado el hombre o la niña de los ojos de Jehová. David es llamado el hombre que tiene, es conforme, que actúa conforme al corazón de Dios. A través de los años, yo he deseado concientizar a esta iglesia. Hermano, yo no tengo 3 años de estar acá, no tengo 10. Voy para 26 años. Conozco bien la ciudad. Sé cuál es el problema de esta ciudad. Lo conozco. Conozco bien la iglesia. Sé cuál es el problema de la iglesia. Sé cuáles son las virtudes también de la iglesia. Sé cuáles son las cualidades. Sé qué es lo que distingue a la iglesia. Y sé también qué es lo que afea a esta iglesia. Pero a través de los años, yo he venido tratando la manera de concientizar a cada uno de nosotros de la importancia de las misiones. Y no solamente las misiones mundiales, sino las misiones locales, las misiones domésticas, las misiones nacionales y las misiones internacionales. Lo que quiero decir es esto, las misiones mundiales son el palpitar del corazón de Dios. Quisiera también tratar la manera, ¿no?, de motivar para que no seamos un solo pequeño grupo de la iglesia. Es ese pequeño motorcito de la iglesia que genera todo lo que pasa acá, sino que podamos concientizar a cada hermano de esta iglesia a tener que participar en esta obra. Cueste lo que cueste, pese lo que pese y pase lo que pase. En muchas páginas de la Biblia, a través de toda la historia en la Biblia, nosotros vamos a ver que muchos de los hombres a quienes Dios buscó, Dios les llamó varones esforzados. Mira que te mando que te esfuerces. Jefté, Gedeón, todos estos, Abraham, el que usted busque, fueron personas que se esforzaron. Pablo se esforzó, los apóstoles se esforzaron, los profetas se esforzaron. Entonces, nosotros no podemos ser la excepción. Por las cosas que estamos viviendo en nuestra iglesia últimamente, yo bendigo el nombre de Golán, yo le doy gracias a Dios por haber iniciado este ministerio con esta gente, hermanos, hasta el fin del mundo. Somos capaces de mover cualquier cosa, de revolucionar cualquier ministerio, con esta gente entregada. Y a través de estos años que hemos venido viviendo o que hemos estado inmersos en la atención para con los migrantes, y ahora de un año y medio para acá, y de menos de un año, 9 meses, con la intensidad que ha tenido que pasar con esta situación de los migrantes, pues entonces nos hemos lucido o estamos en el radar, estamos en, bueno, dentro de la opinión y estamos también dentro de los reflectores de las cosas que están pasando. Un reportero la semana pasada me entrevistaba y me dice: pastor, ¿y qué conclusiones saca usted de todo esto? Bueno, le dije que todos los que nos hemos expresado acerca de esta situación nos equivocamos. Yo me equivoqué al pensar que acá no iban a pasar tantas personas. Yo pensé que todo esto iba a ser, o sea, lo neurálgico, lo crítico, lo caótico iba a ser Tijuana, que iba a ser El Paso, o sea, Ciudad Juárez, que iba a ser Higo Paz, pero no acá, me equivoqué. Y por lo que yo escucho y por las citas oficiales que me dan, por tener yo relación con personas con quienes ahora me están tomando en cuenta para realizar esto, me dice: pastor, esto va para largo. Esto no es nada, esto es una curita. Esto va para largo. Aquí vamos a tener nosotros semanas y semanas y semanas. Entonces me equivoqué yo. Se equivocaron, por ejemplo, todos aquellos que dijeron que no iban a pasar los migrantes. No, que ya vino la Guardia Nacional y que ya vino el CBP y que vino ICE y que pusieron unas mallas y que pusieron unos wires y que no van a pasar. Usted no conoce, hermano, la necesidad, el instinto de sobrevivencia, el hambre, la persecución no mide riesgos. Entonces se equivocaron todos, se equivocaron los medios de comunicación, se equivocó la prensa, que la prensa liberal, se equivocó la prensa de izquierda, se equivocaron los otros medios de comunicación que minimizaron lo que el presidente de los Estados Unidos dijo que era una crisis nacional y dijeron: no, it's not a crisis, es manufacturado. Se equivocaron, y se equivocó también el presidente en decir que los que venían todos son delincuentes, criminales, asesinos y salvajes. Se equivocó. O sea, todos nos hemos equivocado. A todos esta situación nos ha rebasado. En nuestra vida cristiana, dame la siguiente figura, Conrado, por favor. Nosotros nos encontramos con situaciones que nosotros no podemos subestimar. Por eso que este hombre, cuando se vio prácticamente... llegado a este punto, en la condición en la cual se le encomendó, dijo él: no le daré a Dios nada que a mí no me cueste. No le daré a Dios nada que a mí no me cueste. En nuestra vida cristiana las cosas no pueden tomarse con ligereza. La Biblia habla de esfuerzo. Y si nosotros queremos emprender grandes cosas para Dios, nosotros tenemos que tomar las cosas con seriedad. Hermano, por favor, deje que las cosas sencillas las hagan las ruines. Deje que las cosas fáciles las hagan los chambones. Nosotros somos seres magnánimos. Nosotros somos seres que hemos sido creados por Dios para hacer grandes cosas y para emprender grandes cosas para Dios. David había pecado al haber censado el pueblo. Y Dios le había ofrecido 3 cosas. Y le dijo: mira, ¿quieres 7 años de hambre? ¿Quieres 3 meses de que te persigan tus enemigos o 3 meses de peste? Y David decidió, tomó la decisión con todo el pueblo: no, vamos mejor a caer en las manos de Dios, porque es mejor caer en las manos de Dios que caer en las manos de los hombres. Y como el mensaje se titula Nada que no me cueste nada, vamos a ver nosotros, para aquellos que somos servidores, aquellos que hacemos un servicio a Dios. El apóstol San Pablo le escribe la carta a los romanos en el capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice así. Mire esto. Dámela, por favor, Conrado, la cita. Oiga esto. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Voy a leerlo de nuevo, lo repito, por favor, dámelo, Conrado, por favorcito. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el área en que Dios nos ha puesto a nosotros, si usted es maestro de escuela dominical, si usted es diácono, si usted es evangelista, si usted es predicador, si usted es un plantador de iglesias, si usted es un pastor de la iglesia, si usted es un servidor en las cámaras de televisión, en el audio, si usted es un maestro en la sala cuna, si usted es un consejero, si usted es un acomodador, si usted es una persona que está en puertas, hermano, en mi servicio a Dios, no haga nada, por favor, para Dios, que a usted no le cueste nada. Prepárese para servir. Esté siempre listo para servir. Hermano querido, por favor, mejore su forma de servir. Improve your ways to serve. Hay personas, hermano, que tristemente no han cambiado su forma de ser. No han cambiado. Se han quedado, hermanos, impresionantemente en el pasado. They've been left behind. Nunca haga cosas que le cuesten. Esté atento para cuando Dios le llame. Esté atento para cuando Dios le hable. Esté atento para escuchar la voz de Dios. Póngale atención a la voz de Dios. Obedézcale a Dios para que cuando Dios le llame y le envíe al lugar donde Él lo quiere y donde Él lo necesita y donde usted puede ser de bendición, en ese lugar, por favorcito, usted prepárese para servir a Dios. Al fin y al cabo, es un sacrificio vivo y santo. Es un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. A Él es quien nosotros tenemos que agradar. Aunque sea desagradable para otros. Aunque ustedes sean ese tipo de personas que no les gusta cómo otro actúa, cómo otro habla, cómo otro predica, cómo otro dirige, cómo otro hace las cosas. No se le olvide que las cosas que nosotros las hacemos para Dios. Capítulo 1, versículo 10. Vea la Escritura, capítulo 1, versículo 10. Dice el apóstol Pablo de esta forma: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Segunda cosa, por ahí dicen, en mi vida diaria. Capítulo 4, versículo 22 al 32 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en mi vida diaria. Es un poquito extenso la lectura, pero quiero que vea usted la lista de las cosas, de las prácticas que aparecen acá. ¿Usted cree que hayan cosas en su vida de las cuales aparecen acá, que usted está practicando, que usted está viviendo, de las cuales usted es víctima? En el capítulo 4, versículo 22, dice así, se lo voy a leer desde la pantalla. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a quien. Algunas veces nos hemos sentado a la par de Elohim. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Oiga esto. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. En mi vida diaria. Hago una pregunta. ¿Más de alguno de nosotros tiene problemas? ¿Habrá alguno de nosotros? ¿Habrá alguno entre nosotros que tenemos problemas con alguna de las cosas aquí mencionadas? Y yo estoy seguro que si nosotros las hacemos, no es porque nos guste hacerlas. Nosotros no somos golieros, nosotros no somos pendencieros, nosotros no somos de ese tipo de personas que andamos, somos buscapleitos. No. Quizá las hacemos porque nos dominan. Yo no creo que podamos una persona recién nacida de nuevo, una persona conociendo a Cristo por años. Yo no creo que vaya una persona que se deleite en hacer la maldad. Y por eso es que el sermón del título, el título del sermón de esta mañana es eso. Nada que no me cueste nada. Voy a dejar esas cosas que mi temperamento me afea. Voy a dejar esas cosas que mi carácter me afea. Probemos, hagamos todo lo posible por quitarnos aquellas cosas. Por quitarnos aquellas cosas que no nos sirven. Por quitarnos aquellas cosas que nos van incomodando. Quitarnos aquellas cosas que nos van lastimando. Veamos de una vez por todas la lista. Cuando usted llegue a su casa, cuando esté ahí, vea la lista de las cosas. Revisemos y hagamos el esfuerzo por quitarlas de nuestro camino. Porque nada de esto agrada a Jesús. Vivamos de tal manera una vida que otros quieran conocer a Jesús. Deshagámonos, quitémonos, hagamos a un lado de una cantidad de cosas. Si hay situaciones que nos damos cuenta que no está reflejando el amor de Cristo. Si nuestra vida, que debe de ser el sermón mejor oído, el sermón mejor visto, debe de ser nuestro testimonio. Ya vamos a llegar a ese punto. Si la gente sospecha de nosotros, si la gente cuestiona, si la gente habla de nosotros, bueno, entonces no estamos quedando mal nosotros. Estamos haciendo quedar mal quedar a Cristo. Estamos haciendo mal quedar también nosotros el Evangelio. Estamos dando una imagen totalmente distorsionada de lo que es el Evangelio. No podemos hacerlo. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos transformados, nosotros somos regenerados, nosotros somos personas cambiadas, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos el real sacerdocio, nosotros somos el pueblo adquirido de Dios para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de su reino. Por eso, ¿cómo te ha costado tu mal hablar? Nos ha costado cambiar aquellas cosas que afean nuestro testimonio. Pero por último, en mi testimonio público. ¡Uy! Aquí yo tengo un puntito. Quiero que usted vea conmigo en Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 8. En primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6, el 7 y el 8. Vea lo que dice la Escritura. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, oiga esto, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. En mi testimonio público, en mi testimonio público, siendo de buena influencia. Una pregunta. ¿Qué opinan de usted? ¿Qué hablan de usted? ¿Cuál es el concepto que tiene la gente de usted? ¿Cuál es la percepción que tiene la gente de usted? Cuando la gente se sienta, cuando la gente se reúne, cuando la gente se aglomera, cuando la gente tiene una reunión y sale usted como tema principal de conversación, ¿de qué hablan de usted? ¿Cómo se expresan de usted? Si mienten sin tener fundamento, a usted lo bendicen. Si dicen la verdad, usted está dejando mucho que desear. Su testimonio es muy bueno. Tenemos que aprender a ser una buena influencia. Hay una figura, por favor, ahí, hermano. Es muy probable que nos haya a nosotros costado quitarnos una cantidad de cosas que hemos metido en la mente. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En la mente empezamos a recibir toda la información. En la mente nos llega a nosotros todos los datos. Nosotros miramos, en la mente los procesamos. Esas cosas las bajamos al corazón y después en el corazón las llevamos a la boca para decirlas. Hay un montón de basura, hay un montón de porquería, hay un montón de cosas que no sirven, que no agradan, que no son bien vistas ante los ojos de Dios. Es muy probable que usted esté luchando todos los días. Es muy probable que usted esté luchando constantemente. Es muy probable que usted tenga años batallando con esta situación, con experiencias del pasado, y que no hemos podido, que no hemos logrado nosotros deshacernos del todo de esto. Por eso el mensaje se llama Nada que no me cueste nada. Es el momento de revertirlo todo. Si nosotros no hemos podido hacerlo solo, pidámosle a Dios con todo el corazón. Si nosotros no hemos podido hacerlo solitos, pidámosle al Señor, Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, bendícenos. Muchos de los que ya han venido a Cristo vendrán. Por eso es que vale la pena el esfuerzo que podamos hacer. Tres cosas y voy a resumir. No se conforme con el tipo de servicio que usted le da a Dios. Deje que las cosas fáciles y sencillas las hagan los ruines. Deje que las cosas fáciles y sencillas las hagan los chambones. Usted es un ser magnánimo. Usted ha sido llamado por Dios para hacer y emprender cosas grandes. En su vida diaria, con aquellas cosas que no ha podido dominar, con aquellas cosas que no ha podido controlar, aquellas cosas que usted lo han convertido en un esclavo de estos, aprendamos a dejarlas. Y por último, en mi testimonio público, voy a arrancarme, voy a quitarme, voy a desprenderme, voy a vaciarme, voy a limpiar, voy a agarrar la escoba y voy a limpiar verdaderamente todo lo que tiene que ver que arruina mi vida. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo tu amor, por tus bendiciones. Llénanos, Señor, de tus bondades. Apártanos de todo peligro y de todo mal. Bendice nuestra iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.